¿Quieres empoderar tu español y piensas que necesitamos un mundo más justo para las mujeres? Pues este es tu lugar. Has llegado a Tribu Towanda, un podcast creado por Ana Reyes para despertar tu español dormido y conocer historias que te inspirarán. ¡Bienvenida!
Hace tiempo ya que las mujeres, sobre todo, somos conscientes de que es necesaria otra forma de educar desde la perspectiva de la mitad de la humanidad que somos. Es necesaria una escuela que elimine estereotipos, que nombre en femenino y en masculino, que incorpore la historia y los saberes de las mujeres al currículum, que reconozca y que valore a las alumnas, las maestras y las madres dentro del centro educativo. Y una escuela que ocupe los espacios de forma equitativa, que no siempre ha pasado. Es por eso que la educación debe ser coeducativa, debe ser un modelo que reinvente la escuela y que abra las aulas a la mirada y a las experiencias de todas y de todos. Bueno, pues de todo eso, de cómo es la escuela hoy en día, cómo ha avanzado a pasos agigantados, qué falta aún por hacer. De todo eso he hablado con Beth y espero que sea un episodio que os guste mucho. Vale, pues ya estamos grabando. Venga, pues te dejo que te presentes tú, quién eres, de dónde eres, dónde vives ahora, todo eso. Venga.
Soy Beth y soy de Gales y vivo en Sevilla. Llevo aquí 4 años ya y soy profesora y trabajo en un colegio que está en el centro de Sevilla y nada más. Sí.
Y eres profesora no de inglés, ¿no? Sino de otras sí. Asignaturas en inglés, ¿no?
En inglés, sí.
¿Y qué enseñas exactamente?
Yo enseño lengua y literatura. Llevo casi 10 años como profesora. Cuando viví en Londres, trabajaba en un colegio ahí también, enseñando inglés a alumnas ingleses e inglesas. Y sí, enseño libros y poesía y también hacemos como leer diferentes textos, diferentes artículos. Pero también desarrollamos sus idiomas y su
expresión, ¿no?
Expresión y todo eso de lengua también.
Vale. Y bueno, entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia con el español? A ver, tú hablabas español antes de llegar a Sevilla, habías estudiado algo, ¿no?
Yo estudié español cuando tenía 14 y 15 años, para dos años en mi colegio. En principio era, o fuimos a un clase después de la jornada normal.
Vale, y, como una extraescolar, ¿no?
Sí, porque en Gales los dos idiomas son francés y gales. Vale. Pero había una oportunidad de aprender un poco de español y fui con otros amigos para ese clase y estudiamos 2 años. Pero para ser honesto, quería hacerlo en principio porque había una excursión. Sí. A Barcelona. Y eso es lo que la razón o la motivación para mí hacer estudiar español.
Sí.
Y después de 10 16 años lo dejé y continué con francés y no hablé español casi nunca porque fui dos o tres veces creo que solo dos veces para vacaciones a España.
Sí.
Pero aparte de eso no tenía la oportunidad de practicar
claro.
El idioma. Y hasta que decidí que quería mudarme a España cuando decidí que quería mudarme a España, empezó otra vez, y de nuevo a aprender el idioma. Vale.
Pero eso fue cuando justo antes de venir, ¿no?
Justo antes, uh-huh. Y no podía acordar casi nada, aunque estudié dos años, sí. No podía acordar casi nada, solo los más básicos.
Lo más básico. Y entonces, bueno, ¿cómo es esa experiencia de llegar a Sevilla y hablar muy poquito? ¿Cómo viviste tú esa experiencia? ¿Qué fue lo más difícil? ¿O cuáles crees que fueron las cosas que sí que te resultaron más difíciles, por ejemplo?
Lo más difícil para mí fue empezar con casi nada, porque viví con una chica de Sevilla desde el principio,
sí,
pero porque no podía hablar en español, teníamos que hablar casi siempre en inglés. Y lo más difícil era hacer amigos en otro idioma cuando tú no puedes hablar fácilmente o casi nada en inglés. So, era más difícil, o para mí fue difícil fue un gran cambio en mi vida,
sí.
Y para manejar un nuevo trabajo, nueva ciudad, nuevos amigos y también aprender un idioma fue muy difícil empezar desde cero.
Sí. ¿Y tú crees que esa necesidad de tener que defenderte y tener que sobrevivir, imagino que es como la obligación de aprender es a la vez una motivación, ¿no?
Sí, y quería hacerlo. O sea, tenía la motivación porque me mudé a España y una de las razones fue aprender español. O sea, tenía la motivación y también sabía, aunque hay mucha gente que pueden hablar en inglés, sí. Y mejor, y en este punto mejor que yo en español, también es una ciudad muy tradicional, muy español, y hay mucha gente que no pueden comunicar en inglés tampoco. Y incluso el colegio es internacional, pero muchas de las reuniones están en español. So, tenía esta obligación y motivación también.
Motivación. Claro. Entonces, por ejemplo, ya a día de hoy, en la actualidad, en el punto en el que ya estás con el español, después de tu experiencia, si tú tienes que darle un consejo a alguien que está ahora en ese momento que estabas tú, de o pensar en venir a España o va a llegar el año que viene, pero tiene muy poco nivel de español, ¿qué consejos les darías a esas personas? De cosas que pueden hacer que tú crees que le pueden ayudar con el español.
Pues yo creo un buen plan sería haz todo lo posible para exposarte
exponerte, ¿no? Sí.
exponerte al idioma. Porque yo, el único, algo que me ayudó mucho fue los intercambios dentro, en Sevilla. Fue bastante fácil encontrar otra gente que querían practicar en inglés,
Sí.
pero fue difícil porque no podía hablar muy bien en inglés y en español, pero me ayudó mucho que no, tampoco tenía tanta vergüenza y lo hice. Y
Sí.
aunque a veces puede ser un poco incómodo, pero normalmente la otra persona te ayuda
Y te entiende,
y te
porque cuando
entiende.
habla inglés está en la misma situación que tú, claro.
Sí,
Sí, yo creo que es un contexto el intercambio que sabes que estás ahí para eso. Entonces, no es lo mismo, no te sientes tan incómoda o con tanta presión como si vas a al banco a abrir una cuenta o a una tienda a comprar algo y no entiendes qué te preguntan. En esos niveles de principiantes, el contexto del intercambio te hace exponerte a la lengua. Es un reto, tienes que esforzarte mucho, pero también es un contexto más cómodo, ¿no? Y es práctica, claro.
No, sí, yo creo que sí. Y además, ver películas y leer cuando puedas y todo eso también. Pero
Como
lo más
inmersión.
importante es intentar hablar, hablar con otras españoles.
Todo lo posible, ¿no? Al final es como, hay veces que pasa que cuando llegas al país y tu nivel de español es bajito y es tan difícil, al principio corres el riesgo de relacionarte solo con gente que habla inglés, quedarte un poco en una zona cómoda, porque bueno, es entendible que es una situación complicada, pero yo creo que hay un momento en el que pasas esa fase, ¿no? De ahora ya puedo comunicarme más o menos y ahí es más fácil avanzar, ¿no? Y mejorar. Cuando
Sí.
ya has pasado esa parte de dificultad de casi no entiendo nada o no puedo comunicar lo que quiero, a partir de ahí mejorar ya es más, a mí me da la sensación que es más fácil, ¿no?
Sí, y si encuentras a alguien que con quien te sientes cómoda, es más fácil, puedes hablar de diferentes cosas y normalmente acostumbras
Sí.
al acento de esa persona y dentro de o a través de esa persona puedes relacionarse con otra gente también. Y eso ha funcionado bastante bien para mí.
Eso es. Entonces, como consejo así principal, buscar intercambios, relacionarse con gente española, al final tener un poco de vida social y exponerte, ¿no? La conclusión, vale. Y ahora, en el momento en que estás ahora, ¿qué dirías tú que te gustaría conseguir en un futuro con el español?
Yo diría que todavía quiero mejorar la fluidez, sobre todo en temas más difíciles y situaciones más complejos. Por ejemplo, en reuniones dentro del colegio, cuando estamos hablando de cosas importantes y cuando los detalles son muy importantes, a veces todavía me cuesta entender todo para sentir más cómodo en
Sí.
lo que puedo contribuir en estas situaciones.
Y Te voy a hacer una pregunta difícil que hoy he estado hablando con una alumna, se me acaba de ocurrir. Yo he hablado de eso con otras alumnas antes, el hecho de que cuando hablas en español, en este caso, porque vosotras sois estudiantes de español, no puedes ser tú misma, porque no puedes hacer bromas o porque no puedes dar tu opinión de determinados temas. ¿Tú sientes que hay ahí un progreso, que tú eres ya un poco más tú en español, poco a poco, o cómo lo ves?
Sí, poco a poco. Y depende mucho en la persona también. Porque con mis amigos españoles que conozco y conozco desde hace mucho tiempo, soy yo con ellos. Pero es verdad que todavía con nuevas personas no es tan fácil como comunicar.
Como sería en inglés, con alguien nuevo que acabas de conocer, ¿no? Que a lo mejor es muy fácil.
No es el mismo. Yo necesito tiempo para conocer a alguien y luego soy yo. Pero en principio todavía es más difícil. Sí. Pero poco a poco y cada vez más estoy más cómoda en eso.
Eso es que es una cuestión de confianza, yo creo también, sí. Aparte de un dominio del idioma, de controlar lo suficiente como para poder expresarte, también muchas veces es una cuestión de confianza, de pues sí, puedo hacer bromas, puedo hacer comentarios, confío en mí, tengo seguridad y te muestras un poco cómo tú eres, ¿no?
Sí, y además es que culturalmente todavía hay diferencias.
Claro.
Porque yo viví en Reino Unido hasta los 30. Entonces, claro. Muchas de mis referencias, ¿puedo decir?
Sí.
Mis referencias y sentido de humor es basada en el Reino Unido. No digo que no puedo hacer bromas con españoles y hay un sentido de humor que compartimos. Pero también es verdad que algunas cosas son más culturales y también noto eso en algunas conversaciones en español también.
Claro que sí, obviamente yo creo que esa es la parte cultural que la puedes tener tú en España y la puedo tener yo con alguien del norte, que haya un sentido del humor que no, una parte del sentido del humor que no compartimos o una parte cultural que no compartimos y que en un principio cuesta conectar más que con alguien que es de tu propia cultura, obviamente, sí, es verdad. Vale, muy bien, pues yo creo que hemos contado cosas muy interesantes del tema de la experiencia de aprender español. Y ahora, entrando ya en el tema que íbamos a hablar tú y yo, de la educación en igualdad, porque yo quería aprovechar que tú eres profe, y es verdad que yo tengo muchas alumnas que son profesoras, pero creo que tú eres una de las que más, yo pienso que es consciente de este tema, o más has podido leer, o has reflexionado sobre eso, no solo en la educación, sino en general. Entonces me gustaba la idea de hablar contigo sobre el tema de la educación en igualdad. Entonces, por si hay alguien que no sabe muy bien de qué estamos hablando, ¿tú cómo definirías tú, qué dirías tú que es educar en igualdad en la escuela, por ejemplo?
Igualdad en la escuela significa que como yo definir el igualdad. Pues es que todos de los alumnos tienen las mismas oportunidades y eso no es causado por su género o por su edad o por su etnia tampoco. Y eso es, tratamos los niños no el mismo, porque cada uno es individual y cada persona tiene sus necesidades, pero empezamos desde el punto que somos iguales y todo el mundo debe tener las mismas oportunidades para aprovecharlas.
Exacto, eso es, yo creo que esa es la definición. Es una escuela que te ofrece igualdad de oportunidades, pero que reconoce las diferencias de cada uno, porque somos iguales, pero somos diferentes. Entonces se trata de compartir la vida en igualdad, pero reconociendo también nuestras diferencias. Vale. Y entonces, por ejemplo, ¿qué cosas dirías tú que son imprescindibles, que no pueden faltar en una clase con unos niños o niñas, por ejemplo, de primaria o de secundaria, también, o primero, segundo de eso, no sé? Cosas que, por ejemplo, en el pasado, quizás cuando yo estaba en el colegio, no se valoraban, pero que ahora es evidente que están, afortunadamente, o que deben estar, que ya se tiene claro que deben de estar. Por ejemplo, la visibilidad de las mujeres en los libros de texto. ¿Qué te parece? ¿Cómo está ese tema ahora mismo en los materiales que tú trabajas?
Sí, en los materiales, profesores son somos más, cada vez más conscientes de debemos mostrar toda la diversidad en estos materiales y no es importante que que hablamos y mostramos diferentes experiencias, diferentes tipos de personas, diferentes grupos en nuestros materiales para que los alumnos, porque hay diversidad dentro de las aulas y sí, para cada uno puede ver su propio misma en los materiales, pero también para mostrar que no somos un grupo, un tipo de persona, un género que hacen estas cosas o sí, no hacen estas cosas.
O sea, eliminar estereotipos o roles o...
Sí, intentamos mostrar la diversidad siempre.
¿Y tú crees que ahí hay un avance, no? O sea, que o depende del profesor o de la profesora, o tú crees que en general eso ya es una propuesta en todas las escuelas. ¿A ti qué te parece?
Depende un poco en las materiales oficiales, sí, que puedes comprar en las tiendas. Yo creo que en los materiales inglés, en la lengua inglés, hay diversidad y vale, cada vez más intentan mostrarla y eso es normal, no es algo nuevo desde hace 20 años y quizás sí. Sí. Cada vez más, pero también no es algo muy, muy, muy nuevo. Pero yo creo que depende también en tu situación, tu colegio, tu sistema de educación, porque, por ejemplo, en mi colegio puedo organizar el currículum en una manera más independiente.
Sí.
Y por eso depende mucho entonces el currículum depende en los el hijos de la profesora o el profesor. Y en mi departamento siempre intentamos elegir muchos diferentes tipos de textos y textos de diferentes escritores, diferentes países, diferentes
culturas, etnias, claro, que ahí sí vosotros ponéis el foco en que sea un material que muestre diversidad.
Sí, sí. Pero cuando trabajaba en Londres,
sí,
había un cambio en el sistema educativo y el gobierno puso más obligación a enseñar a textos, textos particulares. Sí. Por ejemplo, antes enseñé textos de Estados Unidos y luego no podía porque el curriculum dice que tenemos que enseñar un texto de el siglo XVIII.
De literatura inglesa.
De literatura inglesa y,
vale,
y todo literatura inglesa.
Vale.
Es en este, durante mis años como profesor en Londres, podía elegir algunos textos, pero dentro de un esquema más fijado.
Sí.
Entonces,
no tenías tanta libertad para elegir, ¿no? Con qué trabajar. Vale. Sí, yo creo que aquí, bueno, aquí me puede corregir mucho profesorado que trabaje en la pública, pero yo, como soy madre de niños de primaria, un niño y una niña de primaria, yo observo, me parece que hay diversidad. Tampoco nos llegan mucho los libros donde se puede ver más, que sociales y todo eso, no los traen a casa, pero por lo que estudian en arte, siempre veo que hay autoras y que hay diversidad, pero no sé si ocurre lo mismo con el resto de cosas, si pasa con, por ejemplo, diversidad de etnias, porque España no es un país tan diverso, o imagino que sí, pero si te digo la verdad, no he podido comprobar realmente, a ver si hay profes escuchando que trabajen en la pública y pueden dar información sobre eso. Vale, eso por un lado, los materiales. ¿Qué más cosas importantes crees tú que tienen que estar en la clase para educar en igualdad? Por ejemplo, no sé si se habla de cómo de prevenir la violencia, de relaciones respetuosas. Esos temas imagino que sí que se tratan, ¿no? Pero no sé si se tratan desde el punto de vista, por ejemplo, de género. ¿Tú qué has observado ahí?
Pues cuando aquí en mi trabajo aquí en Sevilla, yo enfoco en el currículum. No estoy muy involucrada con otras cosas importantes de tutor. Eso es un tema para tutor.
Tutorías, ¿no? Para las tutoras o los tutores, claro.
Sé que hay algunas reuniones para los niños para hablar de estos tipos de cosas, pero no conozco muy bien cómo son estas.
Sí.
Pero en Reino Unido, cada grupo, cada nivel y cada año tenían estos tipos de clases para prevenir o educar a las niñas, y ese colegio fue solo niñas. Diferentes temas de este tipo, como cómo relacionarse con un novio o una pareja, cómo evitar relaciones tóxicas y cómo identificar también si tú tienes una amiga que esté en una relación tóxica, por ejemplo.
Este tipo.
Y yo, en mi experiencia, no ha sido muy explícito, como muy, muy obvio que es desde un punto de vista que eres una niña, eres un o va a ser mujer, entonces sí. Tienes que pensar en una manera diferente o sí.
No se ha tratado el tema de una manera muy directa, ¿no? Quieres decir, sino a lo mejor más de relaciones que tienen que ser respetuosas, pero a lo mejor no de, probablemente si eres chica vas a tener esta serie de problemas. ¿A eso te refieres?
Creo que sí, aunque es verdad que hemos hablado con ellos de diferentes tipos de violencia, pero puede ser más notable dentro de un colegio de coeducativa.
O sea, mixto, ¿no? Que haya niños y niñas, ¿no?
Sí, la diferencia, pero porque yo estaba en un colegio para niñas.
Sí.
No he tenido la experiencia como lo hacen en dos cuando en un colegio educativo, sí.
Que haya dos los dos sexos, ¿no? Niños y niñas. Vale. Y ya me surge la curiosidad, porque en España no hay colegios de niñas y colegios de niños. Entonces, ¿eso es habitual todavía en Inglaterra o era por algo en concreto?
No es muy habitual ahora, antes sí. Antes los 60.
Sí, más, igual que aquí, entonces sí.
Sí. Pero ahora en Gales, por ejemplo, no hay. En Swansea, en la ciudad que yo crecí, no había un colegio de niñas, un colegio de niños. Y yo creo que en todo de Gales no hay muy pocas.
O sea, que en el colegio que tú estuviste siendo profesora es un poco como que era algo excepcional, ¿no? Que no es algo muy común, ¿no?
En Inglaterra hay más.
Vale.
Porque yo creo que es porque hay algunos colegios más antiguos, más sí. tradicionales. Y también en Inglaterra es más complejo el sistema educativo, porque hay muchos diferentes tipos de colegios.
Sí.
No es solo colegio público. En Gales es mucho más, hay colegios públicos, la mayoría, y algunos privados.
Sí.
Pero en Inglaterra hay colegios públicos, colegios privados, también colegios de grammar, que sí. es como cuando hacen una selección para seleccionar sí. algunos alumnos para cuando tienen un nivel más alto.
Sí.
Y academias y también hay más colegios conectados con religión.
Vale, sí.
Entonces es más.
Hay mucha diversidad, nunca mejor dicho, de colegio, ¿no? De sistemas, sí. de... Vale.
Y por ejemplo, este colegio fue conectado con Church of England, se llama. Es como un tipo de cristianos.
Sí, una rama, digamos, del cristianismo. Vale, sí aquí... También hay algunos, yo creo que muy pocos, colegios, aquí se le llama educación diferenciada, cuando están los niños por un lado y las niñas por otro, y yo creo que la mayoría, hasta donde yo sé, es porque están relacionados con algún tema religioso también, o sea que también podemos decir que es algo más tradicional.
Sí.
Entonces, de todas maneras es un tema muy interesante que no vamos a entrar ahí, pero... yo siempre he visto como algo negativo y lo veo, ¿no? Que el hecho de que estén separados, pero luego hablando con algunas profesoras han visto también algunas cosas buenas que pasaban ahí al estar solo niñas o solo niños, pero no nos podemos meter ahí porque si no nos da tiempo, pero es un tema interesante, sí, sí. Vale, y luego una de las cosas que yo quería hablar era sobre el lenguaje, que es un tema que siempre me interesa mucho, y no sé si, por ejemplo, tú que das clase de lengua, es obvio que es en inglés y es diferente al español, en el tema del género, en el lenguaje y todo eso, pero leyendo cosas sobre coeducación y educar en igualdad, una de las expertas dicen que una de las cosas importantes es que cuando los niños y las niñas exponen sus trabajos, el profesorado les anime a nombrarse, porque nombrarte da identidad. Entonces, que si eres una niña, pues, y tienes que hacer, imagínate, ¿no?, una redacción, que te nombres en femenino, trabajar con ejercicios de lengua para que ellos vean si usan un lenguaje inclusivo o no. Por ejemplo, haces una, imagínate, una ficha para la biblioteca y ver si el colegio ha puesto alumno o ha puesto alumno o alumna, poner el foco a la hora de educarles en que tengan también esa necesidad de buscar nombrarse, y porque es importante para la identidad de ellos. Ahora, con este tema de nombrarse, de la identidad, del todes, del ellos, tú que yo como trabajo con gente adulta no me estoy encontrando tanto este tema, pero no sé si tú que trabajas con adolescentes o con niños más pequeños, ¿salen esos temas en la clase? ¿El ella como pronombre o...? No sé, ¿te han preguntado alguna vez, tienen dudas o te han dicho yo ahora no soy él o no soy ella o soy ella, o se molestan cuando no aparecen alumnas y siempre aparece alumnos? No sé, ¿te hablan de ese tema?
No he notado que han que escrito sus nombres diferentes.
Sí.
Pero es verdad que cuando cuando tuve un tengo una clase de bachillerato,
sí,
y había algunos alumnos que han decidido hablar, alumnos y alumnas que han decidido hablar de ese tema de como el desigualdad
del lenguaje del lenguaje en general.
Lenguaje en general. So, y sus presentaciones fue ellos quieren hablar de ese tema y les interesa, creo. Y también hay otros alumnos que han en sus historias que a veces escriben también dentro de las clases, tienen muchos diferentes temas de cómo nombrarse, y sus personajes a veces tienen diferentes maneras para nombrarse. Son algunos son conscientes de eso, pero depende del de la alumna o del alumno. No todos, hay muchos que no he notado mucho interés en este tema, pero hay otros que sí.
Yo creo que ahí las cosas han cambiado, por lo menos hay un interés más específico, porque antes nunca hubiera pasado. A nosotras en el colegio nos han llamado en masculino, genérico, todo el tiempo, y nos hemos tenido que incluir ahí, pero nunca nos ha parecido que no nos nombraran, o sí, pero no podías hacer mucho. Y ahora yo sí creo que eso, que ahí hay, me parece que hay una evolución, y con todo esto de la identidad de género, salen otros temas, y creo que eso si no está, va a estar muy pronto en las escuelas o en los institutos, donde sea. Y bueno, es un tema que yo creo que el profesorado tiene que estar preparado, porque va a llegar y tiene que saber responder a determinadas preguntas y todo eso. Vale, muy bien. Y bueno, una pregunta que os hago siempre en casi todos los temas cuando se puede comparar, era si tú ves diferencias entre España y Reino Unido en cuanto a este tema de la educación en igualdad. Ya hemos hablado, bueno, pues los libros allí lo han incluido la diversidad desde hace mucho tiempo, pero así en general, viéndolo desde fuera, tú dirías, bueno, pues yo he observado algunas cosas aquí que allí no, o creo que son dos países muy parecidos, o no sé, en cuanto a número de profesores y profesoras, de temas que se tratan, no lo sé. ¿Tienes una idea así de diferencias que puedan haber?
Sobre todo creo que hay más, son más parecidos, o hay más cosas parecidas que cosas diferentes.
Sí.
No sé si es difícil decir, porque yo solo tengo mi experiencia en este colegio y, sí, y también en un departamento inglés en este. So, creo que puede ser más fácil hablar de esto o comparar si tenía experiencia diferente, porque mi experiencia en Reino Unido fue un colegio de niñas.
Claro.
Y aquí es como dentro de un colegio solo también.
Sí.
Entonces, no sé. Puede ser que, no lo sé, no me gustaría
decir, sí, generalizar, ¿no? Porque generalizar, a lo mejor sí. No tienes la perspectiva de haber estado en sitios parecidos en los dos países, ¿no? Y respecto, por ejemplo, ya vamos a meter como si estuviéramos hablando de un mismo país. ¿Tú has visto cambios en la, por ejemplo, en las niñas cuando tú eras profesora en Reino Unido, en Londres, y aquí? No sé si ves que las niñas ahora son como más, están más empoderadas, son más líderes en la clase. ¿Ves que haya un comportamiento? Porque eso lo hemos hablado también otras veces. Y es que ha habido una evolución en eso, en que antes, cuando nosotras estábamos en el colegio, pues normalmente siempre había niñas con mucha personalidad, pero normalmente eran los niños los más protagonistas o los que siempre hablaban o lideraban. Entonces, ¿tú ahí has notado cambios en todos los años que ya tú tienes una carrera larga como profesora?
Creo que hay un cambio, pero es verdad que también los estereotipos siguen un poco, porque tengo grupos que los alumnos son mucho, no son líderes, pero dominan más la aula que,
sí,
que las niñas. Pero también es verdad que he tenido clases de, y sobre todo cuando hay una mayoría de niñas,
sí,
o de alumnas, había algunas alumnas, he enseñado aquí en España, incluso a Londres, alumnas muy poderosas y
sí,
con mucha capacidad para expresarse, para liderar a los otros, y con ideas muy claras, y con y una confianza para expresar sus,
sí,
sus opiniones. Entonces, todavía hay lo que hemos visto en los años anteriores.
Sí.
Pero también he visto mucho poder dentro de las alumnas también.
Sí, o sea que sí se puede, yo creo que también estoy de acuerdo, creo que hay un progreso y que las niñas cada vez se sienten con el mismo derecho. Es que claro, estamos hablando de un tema que en realidad es muy complicado porque habría que explicar muchas cosas. ¿Por qué las niñas por regla general eran antes más calladas en clase? ¿Por qué eran los niños más líderes? Es que ahí hay muchas cosas que intervienen, la educación en su casa, lo que transmite el profesor o la profesora, quién le da, sobre quién normalmente el profesor, a quién le da ciertas tareas y a quién no, todo eso ha ido evolucionando y son temas muy complejos, pero en general yo creo que sí que estamos de acuerdo que se ve un cambio también en la actitud de las niñas, ¿no? De participación, de liderar, de no querer estereotipos sobre ella, todo eso yo estoy de acuerdo, pero es verdad que es un tema complejo que entran en juego muchas cosas. Vale, bueno, pues yo creo que con esta idea nos quedamos, que es positivo que ha habido un cambio y así para terminar, por ejemplo, ¿qué dirías tú que falta? O sea, es muy positivo, hemos avanzado mucho, pero tú dirías, yo como profesora creo que en las escuelas quizás podemos necesitar para seguir avanzando, necesitaríamos hacer algunas cosas que no hacemos, como por ejemplo, no sé, ¿se te ocurre alguna?
Yo creo que lo más importante es mostrar a las alumnos, a las alumnas como como los alumnos ejemplos para seguir. Son mujeres que son astronautas, por ejemplo, como un ejemplo más extremo, pero
sí, modelos de mujer diferentes, ¿no?
Sí, sí, y lo hacemos cada vez más, pero yo creo que eso es muy importante, pero también creo que es muy importante que entendemos también las diferencias, porque a veces ¿cómo se dice? Como hemos herido.
Sí.
Herida a un mundo que fue desarrollado para hombres. Es un como, sí. Todavía es un poco como un mundo
en construcción para nosotras, pero que al final sigue siendo todo muy androcéntrico, ¿no? Como construido, llegamos a un mundo que está como muy rodeado de hombres, de modelos de hombres, hombres en puestos de poder, sí, todo sí. Eso te refieres, ¿no?
Sí, sí, y creo que yo diría que algo muy importante es que entendemos que no es no solo que tenemos que mostrar a las niñas que ellos pueden hacer lo que el mismo que un niño o un hombre,
sí.
Pero también tener la confianza en su misma para identificar sus deseos.
Claro.
Por ejemplo, es posible que no queremos hacer todo, vivir en un mundo como es ahora.
Sí.
Quizás queremos cambiarlo un poco. No me explico muy bien.
Sí,
pero,
sí, sí, no, te estás explicando perfectamente que no es solo adaptarnos al mundo que ya existe, que sí. Es el que han diseñado los hombres o un determinado modelo de masculinidad, sino que además queremos cambiar cosas para que sea un mundo mejor para ellos y para nosotros y para ellos, ¿no?
Sí, y también es importante para niños, en mi opinión, que claro. No tienen que hacer estos tipos de trabajo, este tipo de vida. es que tenemos que pensar en lo que queremos realmente y tener la libertad para conseguirlo sin presión social.
Exacto, sí, que al final esto de educar en la igualdad es bueno para las niñas, por supuesto, pero que también es igual de positivo para los niños. Y si un niño a un niño le gusta cuidar, pues ¿por qué no va a tener como modelo un hombre que cuida? No solo siempre las mujeres en el papel de cuidadoras, ¿no? Todo eso es que tengan la libertad de elegir y de expresar realmente lo que quieren hacer, o cómo quieren vivir, o lo que sienten, exacto, sí. Bueno, pues me parece un final muy bonito, una buena conclusión, que sobre todo se trata de que sean libres para elegir el mundo que quieren, y eso es todo, muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias.
Por aceptar la invitación, que siempre que te invito a algo, siempre aceptas y te meto en muchos líos. Entonces, muchas gracias, que hay que ser, siempre os lo digo a todas las invitadas, que sois muy valientes al venir al podcast y hablar en un idioma que no es el vuestro y de temas complicados, pero son ejemplos de que se pueden hablar de temas interesantes sin necesidad de que tu español sea perfecto. Aquí hemos tenido una conversación interesante sobre educación en igualdad. Así que nada, muchas gracias.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo. Adiós.